debates económicos. Debates Económicos, un espacio de crítica y reflexión sobre temas políticos, económicos y sociales. Este programa cuenta con la dirección del profesor Diego Guevara. Bienvenidos.
Saludos a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión de Debates Económicos, programa de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. El día de hoy nos encontramos con el economista Leonardo Rojas. Él está finalizando su maestría en Desarrollo Económico en la Universidad Nacional de San Martín en Argentina y hace parte del Grupo de Socioeconomía de la Universidad Nacional de Colombia. Leonardo Rojas tiene interés en los temas de macroeconomía y en los temas de historia e historia económica. Y el día de hoy nos va a acompañar precisamente para hablar un poco sobre el crecimiento económico y también dar unas ciertas miras sobre el desarrollo económico, pero pensándolo desde la periferia y tratando de entender un poco nuestras particularidades y las características de los países latinoamericanos en este caso. Entonces, primero que todo, buenos días, Leonardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, Oscar. Muchísimas gracias por la invitación y a todos los que escuchan este programa, muchas gracias por la atención.
Bueno, Leonardo, la idea de este programa surge a partir de un paper que publicas con Esteban Pérez Caldentey, un working paper, creo que es, muy interesante sobre el crecimiento y la restricción de balanza de pagos, y se le hace un acercamiento desde un enfoque stock flujo, desde un modelo stock flujo. Sin embargo, para que los oyentes entiendan un poco mejor en qué se basa esta discusión, quisiera arrancar preguntándote un poco sobre las particularidades o las características de lo que implica un crecimiento económico o un proceso de desarrollo económico en la periferia, es decir, en una posición de subordinación, porque por lo general a veces algunos economistas tratan de traer aquí lo que dicen los manuales, tanto los manuales tradicionales de enseñanza como los manuales del FMI o del Banco Mundial de cómo se debería crecer, ¿no? Sin reconocer las diferencias que hay entre un país que uno podría llamar subdesarrollado o dependiente y un país central o una metrópoli o desarrollado. Entonces, lo primero sería, ¿cuáles son las características de un proceso de crecimiento de la periferia y cuáles podrían pensarse que son sus límites?
Claro, Oscar. Creo que lo fundamental o esta idea de la periferia pues parte de toda una tradición económica del pensamiento económico en Latinoamérica, que es el estructuralismo latinoamericano y que por supuesto tuvo incidencias a nivel mundial. Y eso fundamentalmente desarrollado a partir de los trabajos de la CEPAL en los años de los 50. La visión estructuralista impulsada por Prebisch y por otros pensadores que en esa época pues figuraron mucho y que al día de hoy siguen siendo muy importantes, como por ejemplo Celso Furtado, que acompañó un proceso de investigación de la inflación en México y que fundamentalmente pues fue a partir de ahí que algunos conceptos empezaron a denominar como estructuralistas, igual que la visión que tenía Prebisch de la influencia de los términos de intercambio, de la influencia del comercio desigual, y que son en últimas lo que determinan el crecimiento en las economías periféricas. Entonces uno dice, bueno, hay dos formas de abordar digamos los fenómenos o como la estructura en las economías o las potencialidades en las economías. Entonces uno siempre tiene el enfoque por el lado de la producción y el enfoque por el lado de la demanda o el enfoque por el lado de la oferta y de la demanda. Entonces cuando uno habla de cuál es la situación en las economías periféricas, pues fundamentalmente lo que uno tiene que ver es qué es lo que restringe el crecimiento de las mismas. Entonces uno diría, o generalmente en el mainstream se aborda el problema desde bueno, ¿qué es lo que el problema de nuestras economías? ¿Cuál es? Uno suele escuchar argumentos que van dirigidos a la estructura productiva, ¿no? Entonces, que estamos produciendo bienes que son intensivos solamente en mano de obra y mano de obra no calificada y poco intensivos en capital, en tecnología. Entonces, lo que tenemos que hacer es aumentar el nivel tecnológico, aunque sean que pasar a sectores más intensivos en capital, pues para producir bienes con mayor valor agregado. Lo que hace, o por lo menos el enfoque que se le da desde la demanda agregada, es que no solamente hay un tema de la estructura productiva, sino que también es determinante quién los compra. Sí, básicamente el enfoque estructuralista tiene nexos muy importantes con lo que es el keynesianismo. Por eso es que, digamos, dentro de las escuelas post-keynesianas también se encuentra el estructuralismo, que se alimenta mucho de la visión, digamos, keynesiana del funcionamiento de las economías, donde básicamente es la demanda, sí, la demanda agregada la que va a dar, digamos, dinámica. En ese orden, pues, con otros hablamos de, bueno, y en las economías periféricas, ¿qué pasa? Entonces, economías periféricas, ¿por qué? Uno, por su estructura productiva, ¿no? Ya lo decían, generalmente son economías con muy poca intensidad en capital, más intensidad en mano de obra y mano de obra no calificada, con muy bajo valor agregado. Entonces, eso hace que su inserción en el circuito mundial de comercio, en los mercados mundiales de comercio, pues sea muy dependiente de la dinámica internacional. Y es, las grandes potencias, ¿cuánto demandan? Si la dinámica está muy alta, o digamos, si es se encuentra dentro del periodo creciente del ciclo, pues entonces se van a demandar muchas materias primas. Por eso es que nosotros somos tan dependientes de por ejemplo, el petróleo, el precio del cobre, del oro, ahora el litio en la región. Mientras que, digamos que en las economías centrales, pues la dinámica está asociada a otros elementos, a la demanda de consumos con mayor valor agregado. Entonces, pues digamos que es lo que hace la corriente estructuralista desde los 50, básicamente es decir, ojo, nosotros no simplemente tenemos un problema en la estructura productiva, que es cierto, sino que también hay un problema y es que estamos vinculados de una forma específica. Y es que nosotros somos los que producimos materias primas. Entonces, en la medida en que generalmente los precios de las materias primas ni siquiera están determinados por países como los nuestros, sino los países que demandan, entonces, en últimas, lo que sucede es que nuestro comportamiento está supeditado a la relación entre lo que nosotros exportamos y lo que importamos. Entonces, para exportar petróleo se necesita importar una cantidad de maquinaria súper especializada. Entonces, pues no es lo mismo un barril de petróleo, digamos, a 100, que un barril de petróleo a 38. Y seguimos teniendo la necesidad de importar una máquina súper costosa o tecnología de alta tecnología, digamos, muy muy avanzada, y seguimos exportando pues los mismos bienes. Entonces, digamos que nuestro crecimiento en últimas, en términos comerciales, está determinado por esos ciclos de demanda internacional. Y eso fue uno de los primeros aportes de la escuela estructuralista, y de ahí se alimentan diferentes autores, tanto en el, digamos, de la región como a nivel internacional, dentro de los que más se destaca, por ejemplo, Chenery o Thirlwall, que son, digamos, de los que abordan o tratan de incluir estas variables externas dentro del comportamiento del crecimiento económico. Y digamos que esa es como la primera fase. Yo creo que es muy importante, aportó bastante, pero algo fundamental que se logra, que incluyen, por ejemplo, Thirlwall en la década de los 90, y que hoy, al día de hoy, es algo que prácticamente uno no puede dejar por fuera, es el tema financiero. Y creo que es fundamental. Uno siempre tiene como que la visión de que cuando se habla de nuestras economías latinoamericanas, se tiene muy en cuenta ese tema comercial, por decirlo de alguna forma. Pero el asunto es que mucho de la dinámica de la región depende de los ciclos financieros internacionales. Entonces, no solamente es cuánto exportamos, sino también qué acceso a los mercados internacionales tenemos. Entonces, hay un elemento de la estructura productiva y hay un elemento que está asociado a la demanda y hay un elemento también de tipo financiero, que es qué tanto tenemos nosotros acceso a los mercados internacionales, y eso está mediado por qué tan importante es nuestra moneda a nivel internacional. Si está en qué parte de esa pirámide internacional de la jerarquía de monedas, ¿cierto? Arriba está el dólar, ¿dónde está el peso? Y nosotros generalmente estamos en la parte de abajo. Sea el peso mexicano, colombiano, argentino, el sol peruano, el real brasileño, generalmente es abajo de la pirámide. Entonces, no solamente entonces ese es el tema comercial, sino también el tema financiero. Y de una u otra forma, eso es lo que va a determinar qué tanto nosotros podemos crecer, ¿sí? Y de ahí es que uno plantea entonces es que esas restricciones, que se hablan de las restricciones externas, serían como un techo, donde las economías como máximo pueden crecer hasta ahí de manera sostenible, por decirlo de alguna forma. Y pues es algo que de manera general creo que ha venido tomando fuerza, y a pesar de que el análisis como más generalizado sigue siendo uno en el que las finanzas tienen una visión muy extraña, creo que la alternativa o la mejor forma de acercarse al comportamiento de las economías periféricas, y en especial las latinoamericanas, tiene que tener este enfoque combinado, tanto el tema comercial como el tema financiero.
Entender esta restricción, porque por lo general se habla en algunas escuelas de la restricción externa como el límite del crecimiento, ¿no? Y es lo que vemos, por ejemplo, en el caso de Argentina o en el caso de otras economías que han tratado de impulsar un modelo de crecimiento vía demanda o vía demanda efectiva. Y aquí entonces es la siguiente pregunta. Esta restricción de la balanza de pagos, podría decirla, de llamarla una, ¿no?, que es la disponibilidad de divisas, ¿cómo influye con los niveles, por ejemplo, de inversión que puede haber en un país? Y esto, ¿cómo se correlaciona con todo este relato también del crecimiento económico?
Pues, no, nuevamente, ahí habría que decir, bueno, ¿cómo hacemos nosotros para producir? Entonces, una parte importante son las materias primas y otra parte importante es el capital que se requiere para la producción. Entonces, para importar bien sea capital o bien sean bienes y servicios para el consumo, pues se requiere, por supuesto, divisas. Entonces, ya lo decías tú. ¿Qué es esa, cuando no le dé la restricción externa, que se refiere? Hay dos formas de conseguir divisas. Bien sea exportando o bien sea a través del endeudamiento de los flujos de capital, que impedía básicamente endeudamiento. Y cuando se habla que hay una restricción, es que, por lo que ya mencionaba, por nuestra estructura productiva, tenemos un límite en las exportaciones, y por el valor de nuestra moneda, digamos, más que valor, por el peso de nuestra moneda a nivel internacional, pues el problema es que también tenemos un límite para acceder al crédito internacional. Entonces, por supuesto que la inversión está restringida. Entonces, pues, en últimas, la inversión, ¿cómo figura o cómo se relaciona con esta restricción? Y es que, pues, para financiar la inversión necesitamos divisas. Y si no las tenemos, pues entonces tenemos una menor capacidad de financiar esa inversión. Entonces, cuando nosotros, en ese documento que publicamos, hablamos de los requerimientos de inversión en una economía con restricciones externas, lo que estamos diciendo es, básicamente, que la inversión tiene unos límites también para ser sostenible en el tiempo. Y lo que hemos encontrado también en términos empíricos es que esos coeficientes a los que nosotros llegamos se cumplen. Y es decir, hay unos coeficientes que no superan el 20% en la mayoría de los países de Latinoamérica. De los 34 países, nosotros analizamos 19. Y básicamente lo que encontramos es que, pues, la inversión se termina restringiendo o comportando en el largo plazo de acuerdo a la restricción externa. Entonces, si tenemos un nivel de restricción más alto, es decir, si tenemos un límite más arriba, pues podemos financiar una mayor capacidad, un mayor porcentaje de inversión con respecto al PIB. Y vuelvo y juego, ¿por qué decimos esto? Porque si tenemos más divisas, tenemos la capacidad de importar más, ¿sí? porque la otra forma, digamos, de financiar la inversión, por supuesto, es el endeudamiento, pero si nuestra moneda sigue siendo bastante débil, pues no va a ser posible. Y eso termina siendo una especie de círculo que no se puede de alguna forma romper, y es porque los límites de la inversión no van a cambiar en cuanto no cambie también la restricción externa. Pero entonces la pregunta ahí también lo que uno debería hacerse es, bueno, ¿cómo puede hacer para poder superar estos límites? Y de una u otra forma, pues la inversión también podría afectar, por ejemplo, los coeficientes que determinan las exportaciones. Y ahí es donde no solo figura el sector privado, sino que debería entrar a figurar el sector público, que es, digamos, como lo han retratado otros y otras, quien juega un rol fundamental a la hora de garantizar los procesos de cambio productivo.
Aquí, como ya lo mencionabas, juega un papel fundamental toda la idea de la transformación productiva o de la transformación estructural, ¿no? Es decir, ¿cómo hacemos para modificar, aunque partimos desde un enfoque de la demanda, sigue siendo necesario modificar la estructura económica del país para ser capaces de producir bienes de capital, ¿no? Uno podría pensar entonces que es posible romper con esta restricción externa de falta de disponibilidad de divisas.
Claro, yo creo que aquí entran en juego pues varias cosas. Nosotros, digamos que planteamos unos requerimientos de la inversión de acuerdo a que son dependientes de la capacidad productiva, el ratio de producción a capital y que están relacionados con la restricción externa también. Entonces, evidentemente, hay unos elementos que uno dice, bueno, si bien sea que aumente la capacidad productiva o bien sea que aumente el producto por unidad de capital, por llamarlo de alguna forma, para que eso pase, también tiene que haber una modificación en los componentes del sector, de las restricciones del sector externo. Entonces, digamos que la idea típica de la relación de crecimiento a largo plazo es la relación entre la propensión a exportar, por llamarlo así, la propensión que tiene el resto del mundo a consumir nuestras exportaciones y la propensión que tenemos nosotros a importar con respecto a nuestro PIB. Entonces, ¿cuál sería la idea o cuál sería la forma que han venido discutiendo los estructuralistas en la región? Pues el problema es modificar esas propensiones, que en última son unas elasticidades. Pero entonces, lo que en algún momento nosotros hemos tenido en esta historia de políticas públicas también en la región es que lo que se hizo durante el ICI, la industrialización por sustitución de importaciones, la idea básicamente era modificar esa propensión a importar. Pero lo que se ha descubierto de manera empírica y también conceptual es que pues lo fundamental es modificar esa propensión a exportar. Pero entonces eso suele ser un proceso un poco más complejo. Evidentemente ahí también hay elementos productivos, pero pues digamos que no es algo tan sencillo, ¿sí? Y creo que hay una parte es lo que nosotros intentamos como pensar a través de los modelos y otra parte es también lo que nos ha mostrado y ahí entra a jugar la historia. Y por eso yo también considero que la historia económica es fundamental a la hora de reflexionar respecto a estos temas y es qué tantas posibilidades tenemos nosotros de aumentar nuestras exportaciones, digamos, a voluntad y qué tanto se nos permite a nivel internacional, ¿sí? Y en eso juegan elementos que son abordados de otra forma, así que tal vez a veces es muy complicado modelar y son, por ejemplo, los acuerdos regionales, el comercio interregional, las posibilidades incluso de financiamiento para el desarrollo a nivel regional, que son, pues, fundamentales y que creo que si uno pensara en estrategias de desarrollo, sí, entiéndase, asociadas a más bien al cambio productivo, al cambio tecnológico, pues eso tiene que ir asociado a pensarse las regiones. Es imprescindible que nosotros tengamos acuerdos regionales para poder garantizar eso, porque lo contrario va a ser muy duro no solo competir, sino también acceder a financiamiento a nivel internacional.
Y estando de acuerdo con esta pequeña conclusión y brevemente para tratar de resumir un poco el modelo que ustedes construyeron, yo quiero arrancar con una pregunta rápida y es ¿por qué se piensa o por qué decidieron hacerlo a partir de un enfoque de stock flujo?
Bueno, pues los enfoques de stock flujo son, digamos, algo que se ha popularizado dentro de la heterodoxia por varias cosas, ¿no? Por el tipo de contabilidad, por la precisión que tiene en diferenciar lo que son stocks y lo que son flujos dentro de una economía, porque de entrada incluye una idea de dinero, o sea, se parte de una economía monetaria. No estamos suponiendo que es una economía real, sino es una economía monetaria, ¿sí? Una economía de producción monetaria. Entonces, pues es un principio como para poder aproximarse de una manera teórica al funcionamiento de las economías. Además que es, por la estructura contable, es muy consistente, tanto en temas de activos como pasivos, como de flujos y de stocks. Entonces nosotros no tenemos que suponer que hay pleno empleo, partimos de una economía en la que no hay pleno empleo, y básicamente podemos modelar lo que ocurre frente a diferentes momentos en el ciclo económico. Ese es lo fundamental frente a eso, y también podemos evaluar, como lo hacemos en el modelo, el comportamiento de la economía con respecto a una política de gasto público, por ejemplo, en la crisis.
Veo que estos modelos permiten entender la economía desde verla como un todo hasta entender el comportamiento de diferentes agentes individuales. Y quisiera ya, prácticamente para finalizar, preguntarte cuáles fueron los principales hallazgos de este modelo y si se correlaciona con lo ya mencionado sobre la restricción externa y su influencia sobre la inversión.
Sí, nosotros pues en primer lugar concluimos algo de lo que veníamos como planteando y te venía comentando ahorita, y es que en últimas la inversión también está condicionada por esa restricción externa. Entonces nosotros lo que hacemos en este modelo, en tanto la parte teórica como la parte, digamos, de formalización que es este modelo, nosotros lo que hacemos es mostrar que hay una relación entre el límite productivo y el límite de la demanda. Y en últimas lo que hacemos es como tratar de hacer converger dos tendencias dentro del análisis. Entonces hacemos un análisis que vincula las dos, pero que en últimas nos sigue mostrando que la restricción externa sigue siendo determinante para el comportamiento de la inversión, por ejemplo. Y por otro lado, nosotros evaluamos un choque de política fiscal en la fase del ciclo en la que la economía decrece, y lo que encontramos es que pues eso también está mediado por esa restricción externa. Entonces, si bien se puede suavizar el tema del desempleo, pues en el largo plazo, para que la economía mantenga o trascienda o cambie su tendencia, pues debería cambiarse la estructura productiva y las elasticidades que ya te mencionaba.
Bueno, Leonardo, muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Lastimosamente se nos ha agotado el tiempo, pero consideramos que son muy importantes y pertinentes las reflexiones que se levantaron en este programa y que se han levantado con este tipo de acercamientos teóricos y también empíricos. Entonces, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy.
Oscar, muchísimas gracias, y a los que nos escucharon, espero pues puedan compartir y enviarnos sus comentarios sobre lo que hemos planteado. Muchísimas gracias.
Les recordamos a todos nuestros oyentes que cualquier duda, crítica, comentario o sugerencia la pueden enviar al correo debateeconomico@unal.edu.co. Agradecimientos a la producción en Radio UNAL y a la dirección a cargo del profesor Diego Guevara. Como siempre, les habló Oscar Morillo.
Pueden escribirnos sus críticas, comentarios o sugerencias a debateeconomico@unal.edu.co.
Debates económicos.